la bienvenida a los hermanos de la casa y a los que vienen de otras congregaciones también. Sean bienvenidos en este día de reunión con los hermanos, y también bendecimos y damos la bienvenida a los hermanos que se van a conectar a través de la red de internet. Quería que me acompañen con la lectura en la búsqueda de la palabra de Dios en el libro de Jueces. Jueces capítulo 9, leeremos a partir del versículo 8. Jueces capítulo 9, a partir del versículo 8. Amén. Y antes, mientras se va buscando usted la palabra, quiero leerle una declaración de parte de Dios para su vida. Hemos estado hablando ahora de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y quería el sentido de leerlo esto, ¿vale? Dice así: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú, Jesurún, a quien yo escogí. Amén. Esa es la palabra que el Señor me ponía para empezar este tiempo de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos la palabra ya. Libro de Jueces, capítulo 9, ¿vale? Tenemos ahí. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 9. Dice: fueron otra vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos muestre cuál es su propósito y su enseñanza por medio de esta palabra. Mi Dios y mi Rey, te damos a ti la gloria en esta mañana de reunión con los hermanos, y las gracias, Señor, porque hemos estado alabando, adorando tu nombre, Señor, y vemos cómo tu misericordia se extiende, Señor, y tu bondad se manifiesta en que tú estás, Señor, en medio nuestro, cumpliendo con la promesa que hiciste, que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te damos a ti la gloria, Señor, en esta mañana, y queremos rogarte, Señor, que hoy tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, en la medida que tú tengas dispuesto para cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres mostrarnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Levante un momentito su mano y diga: Padre mío, háblame, porque yo escucho. Otra vez, pero con convicción: Padre mío, háblame, porque yo escucho. Amén. Bueno, yo quiero, antes de empezar a compartir la reflexión que el Señor me ha puesto, decirle que usted no es una casualidad biológica, sino que usted es el resultado del amor de Dios para su vida. Usted estaba pensado en el vientre de estaba pensado desde el vientre la mente del Señor, cuando Él estaba conformando el cosmos, el universo, cuando estaba haciendo toda la creación, y ya le tenía usted en mente. Por eso le digo que usted es una persona especial, es alguien que el Señor tenía en mente. Y como hemos leído, Isaías 44, dice que Él le formó en el vientre. Usted, como digo, no es un producto solamente de la unión de su padre y de su madre, sino que es un deseo que estaba en la mente y en el corazón de Dios. Así que usted es bendecido de Dios con un propósito eterno. Amén. Y cuando estamos hablando estos últimos tiempos acerca del reino de Dios, entendemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, el reino de Dios ya está dentro de nosotros viviendo. Solamente quiere manifestarse en la medida que nosotros le dejemos que Él se manifieste. Y cuando Él se manifiesta, pues Él produce en nosotros, por medio de su presencia, muchas cosas con poder, ¿no? Y según la lectura que hemos leído, es una parábola, ¿no? Que dijo uno de los hijos de Gedeón, pues al pueblo que quería elegir un rey, quería elegir a su otro hijo, Abimelec, como rey, porque él había matado a sus 70 hermanos. Bueno, es una historia interesante de leer en el libro de Jueces. Yo le animo a que lo lea, y es en el contexto este que él lanza esta palabra como una parábola, pero que nosotros la tomamos como una enseñanza de parte del Señor para sacar lo que Él nos quiere decir. Y cuando el Señor Jesús empezó su ministerio público después de la tentación en el desierto, ahí en Lucas 4, dice que Él fue a Nazaret y entró en la sinagoga como era su costumbre y leyó. Él tenía la costumbre de leer y le pasaron el libro de Isaías, el rollo, ¿no? El rollo de Isaías. Y él leyó lo que nosotros entendemos ahora como Isaías 61. Entendiendo que en esos tiempos, pues las lecturas eran corridas, ¿no? No habían separaciones como nosotros las conocemos ahora, pero que nosotros las tenemos para nuestro mejor entendimiento. Y lo que él leyó era su declaración de misión. Era para lo que él había venido a este tiempo y a ese momento en su vida, a esta tierra. Era su propósito, su asignación. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón
y libertad,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Amén.
Amén. Esa fue su declaración de misión. Eso fue el propósito para el cual vino Él. Y para, por medio de esa asignación que Él tuvo, pues también llevarnos a nosotros delante de la presencia de Dios por medio de la obra redentora de su entrega, ¿no? La entrega de Cristo por cada uno de nosotros. Y quiero decirte que tú eres portador de un plan divino de parte de Dios. En tu ADN hay un propósito eterno, hermano. Amén. Entonces, tú no vales por la cantidad de dinero que tienes en el banco o por la etiqueta de ropa que vistes. No vales por los estudios que hayas logrado tener. Tú vales porque hay algo eterno dentro de ti. Y la palabra del Señor dice que somos vasos de barro que contienen gloria dentro de sí. Y la gloria es la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios tenemos. Y el Señor dice que tiene pensamientos acerca de nosotros. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y por cuanto existe un propósito, también hay una asignación en tu vida. Tú naciste con un propósito eterno, y de esto es lo que yo quiero hablar en esta mañana, ¿no? De reconocer que tu lugar de asignación es tu lugar de bendición, como tenemos el título de este tema. Pero, ¿qué es una asignación? Mira, ¿qué es una asignación? Se escucha tanto de asignación, ¿no? De asignar. Asignación es una misión o puesto que se le asigna a una persona. Cada uno de nosotros tiene una posición en el cuerpo de Cristo. Unos son dedo, otros son pie, otros son mano, como hemos estado hablando ahora. Valentín va a ser nuestras manos que van a estar ahí en la ayuda que se necesita en otros sitios.
Nuestro corazón.
Otros son, tienen otra asignación, pero cada uno de nosotros tiene un propósito específico dentro del plan de Dios. Y Dios, en su infinito poder, nos ha asignado algo, un propósito, pero también nos da la capacidad, nos dota de cualidades, nos dota de todo lo que necesitemos para llevar con éxito esa asignación que Él nos da. Isaías 44 dice que el hombre de Dios fue formado desde el vientre para ser siervo. Por eso es que el que es evangelista, pues es evangelista desde el vientre. El que es profeta desde el vientre. El que es hombre de negocios, lo es también desde el principio, ¿no? Y aunque hay momentos en el contexto terrenal donde no se ve el valor que tú tienes, quizá tú tienes que entender que lo que decíamos, que el pasado, el presente no determina lo que será tu futuro, porque tu futuro está en las manos del Señor. Y Él es el único que tiene la potestad para obrar, para beneficio de ti, ¿no? Tú tienes que entender que tu presente, lo que decimos, no determina tu futuro, porque los pensamientos de Dios acerca de ti son todavía más altos y son eternos. Amén. Quizá lo que Dios determinó para ti todavía, quizá aún no lo has visto. Recibiste una palabra, o el Señor en un momento dado te habló y te dio una declaración de misión, pero todavía no la has visto. Ahora yo quiero decirte, hermano, hermana, joven, niño, que esa palabra que el Señor te dio, esa palabra que el Señor lanzó para tu vida, se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque Él lo decidió y su palabra no vuelve vacía. Su palabra cumple el cometido para el cual es enviada. A un profeta le decía: aunque la visión tarde, espérala. Aunque la palabra tarde, espérala, porque va a llegar el cumplimiento de la palabra que el Señor te dio en un momento dado del plan de Dios, ¿no?, para tu vida. Porque hay un propósito específico para ti en el nombre de Jesús. Es decir, que hay un lugar, un talento, un don específico que es asignado para ti, para un propósito de bendición en el lugar donde tú estás. Y así como los árboles de este pasaje que hemos leído fueron plantados no por voluntad de hombre, porque cuando uno va a un bosque y ve los árboles que están ahí plantados, pues no todos son plantados por mano humana, sino que las semillas caen al suelo, mueren, pero Dios les da el crecimiento y están situadas, están asentadas en el lugar donde Dios planificó que ellos estuviesen según su plan divino. Así que cuando tú encuentras tu lugar de propósito para bendición asignado por Dios, recibes tres cosas. Y esto es lo que yo quiero enfatizar en esta mañana, ¿no? Tres cosas, tres claves para saber cuál es mi lugar de asignación, cuál es mi lugar de misión, cuál es mi lugar de propósito. ¿Estoy bien en este lugar donde el Señor me ha puesto? ¿O tengo que marchar a otro sitio? ¿Tengo que moverme? ¿Tengo que hacer algo? ¿No? Para saber qué es lo que tenemos que hacer. La clave es primero el crecimiento. ¿Vale? ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? ¿A la tercera diapositiva? ¿Cuarta? Vale. Si queréis anotarla o memorizarla, es importante, ¿no? Primero el crecimiento. Dios va a proveer todo lo necesario para que tú crezcas en tu lugar de propósito asignado. Cuando tú te encuentras en el lugar donde Dios quiere que estés, tú creces, tú vas a crecer, te vas a desarrollar. La gente va a verte cada día cómo tú te vas desarrollando, cómo vas creciendo en la estatura, no solo espiritual, ¿no?, sino también de tu carácter. Tu carácter va cambiando, tú vas creciendo, pero quizá tú no lo has visto todavía. Y yo te digo, hermano, que viene un aceleramiento. En estos últimos tiempos estamos viendo cómo las cosas se van acelerando. El iPhone, yo no sé, 12 o 13 que ha salido hace unos meses, ahora ya no, ya está desfasado porque ya hay otro iPhone. Y así cosas, ¿no? Van en aceleramiento. Vamos en un desarrollo acelerativo últimamente, ¿no? La gente te va a ver cada año avanzar en tu propósito. Quizás tú no lo has visto todavía, pero vas a crecer, vas a crecer, vas a acelerarte. Dígale al que tiene a su lado, mírele al que tiene a su lado, a su derecha. Dígale, estoy cansado de mecerte la cuna. Tienes que crecer. Tienes que crecer. Tienes que alimentarte de lo que el Señor te está dando en este tiempo. Porque es importante que crezcas. Es importante que crezcas, ¿no? Y damos gracias porque aquí en Vida Nueva tenemos el privilegio de tener grupos de crecimiento. Si no lo sabía, pues averigüe dónde y cuándo se están reuniendo los hermanos para estudiar la palabra, para crecer, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino también crecemos en la unidad de la fe, ¿no? Porque no es lo mismo vernos un domingo que compartir entre semana también, y podemos hablar de situaciones más íntimas que necesitan también del apoyo de otro hermano. Es importante fomentar las relaciones entre nosotros, ¿no? Porque mientras más unidos estamos, somos más fuertes. Somos un pueblo fuerte, ¿no? Es lo que los pueblos tenían miedo de Israel. Por eso tenían miedo de Israel, porque sabían que era un pueblo unido, un pueblo fuerte, un pueblo con un mismo sentir. Y ellos tenían miedo por eso. Les temían, porque sabían que estaban unidos y tenían a Dios. Y nosotros, si nos unimos, tenemos también ese poder de parte del Señor para ayudarnos en lo que necesitamos, ¿no?
Amén.
Y aquí en Vida Nueva tenemos esos grupos. Tenemos grupos de oración, tenemos grupos de crecimiento, de hombres, de mujeres, de jóvenes, pues de niños. Pues importante para el crecimiento. Segundo, dones y talentos. Hay que dejar de enseñar físico. Si nos acordamos de la lectura, una tenía aceite, ¿no? Con lo que honraba a Dios y a los hombres, dice, ¿no? Uno tenía aceite, otra tenía dulzura, otra tenía mosto. Es decir, que dentro de ti hay talentos, hay dones, hay funciones que Dios ha puesto. Porque para que tú puedas ejercer tu asignación con éxito. Porque ningún soldado va a la guerra sin estar bien pertrechado, ¿no? Todos tenemos algo que el Señor nos ha puesto para poder ejercer bien en el lugar donde el Señor nos ha puesto para cumplir el propósito. Quizá el que está a tu lado no ve, ¿no? No entiende tus habilidades y tu talento, pero ¿sabes qué, hermano? Dios te dio esas habilidades con un plan perfecto y eterno. Dios te dio esas habilidades para que tú hagas algo.
Amén.
Tienes que entender que quizá todavía no has visto tus dones desarrollados, pero van a desarrollarse. Van a desarrollarse en el nombre de Jesús. Ya hay unos que tienen dulzura, otros tienen unción, otros son talentosos en las artes manuales, pero nadie puede decir que no tiene algo con que glorificar a Dios.
Amén.
Todos tenemos algo de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que Él repartió los dones a los hombres, ¿no? A unos les dio dones espirituales más específicos, más remarcados, y a otros dio dones naturales también que sirven para la edificación y el engrandecimiento de su reino. Y cuando tú estás en el lugar, en tu lugar de asignación, lo tercero que vas a ver es que se cumple un propósito. Porque dice que el olivo daba honra a Dios y a los hombres. La higuera daba dulzura y la vid daba alegría, ¿no? Y lo mejor es que cada uno de estos talentos que usted tiene van a afectar no solamente a su familia, no solamente a su ciudad, a su entorno, sino también van a afectar a su nación. Pero todo tiene que dar gloria al que se lo merece. ¿Quién se merece más alta gloria de lo que podemos dar, sino Jesucristo, ¿no? Le damos la gloria a Él. ¿Amén?
Amén.
La gloria a Jesús. Dice la Biblia que esto servía para ministrar. tanto a Dios como a los hombres. Y esto es importante saber porque tanto Dios como los hombres son enemigos de quién? De Satanás, ¿no? Son enemigos de Satanás. Y por eso es que el objetivo principal de Satanás, del diablo, es seducirte, tratar de seducirte para sacarte de tu lugar de asignación, para llevarte, para arrancarte del lugar donde el Señor ha puesto la provisión para tu vida. Por eso el objetivo de él es impedir que tú ministres a Dios. Y esa es su estrategia, ¿no? De sacarte, llevarte a otro sitio, de quitarte del lugar de bendición. Ruth, Noemí y su familia vivían en Belén, dice, ¿no? Y Belén, su nombre es casa de pan, casa de provisión. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron a otro pueblo y en ese pueblo le pasaron muchas calamidades. Murieron sus hijos, murió su esposo y ella tuvo que quedarse solamente con sus nueras. Pero la misericordia de Dios le hizo volver al lugar donde ella tenía su asignación, que era en Belén, ¿no? Y ahí ella recibió nuevamente esa retribución de todo lo que había perdido y todavía mucho más, ¿no? La podemos contar entre la genealogía del Señor Jesucristo porque tiene datos con él, ¿no? Nunca permitas que el enemigo te arranque del lugar que Dios asignó para tu bendición. Porque si Dios te plantó aquí, es porque aquí está tu lugar de bendición. Debemos tener cuidado porque dice que los árboles mismos querían sacarlo de su propósito. Mira bien, hermano, a qué árbol haces caso. Mira bien a qué árbol haces caso, porque hay árboles que están plantados junto a corrientes de agua. Pero también hay árboles que están plantados y crecen en el desierto. Hay que tener cuidado a qué árbol estamos haciendo caso, ¿no? Debemos tener cuidado porque dice que los árboles eran los mismos que querían sacarlo de su lugar de asignación, ¿no? ¿Y cómo querían sacarlo? Con seducción, diciéndole que le iban a dar algo mejor, algo que iba a ser más grande para ellos. Querían darle otra posición mejor, pero tres árboles se negaron. Y uno no se negó, que fue la zarza, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre la zarza y los demás árboles? Los tres árboles rechazaron la oferta de dejar su lugar de propósito. Ellos sabían cuáles eran sus dones, sabían, conocían sus talentos, comprendían su propósito, sabían que estaban ahí en ese lugar con un plan eterno, ¿no? Como un plan diferente, un plan bueno de parte de Dios. Y ellos dijeron a los otros árboles, no, yo tengo una función de parte de Dios aquí. Otro dijo, no, yo tengo un don de parte de Dios en este lugar. Y otro dijo, no, yo tengo un propósito de parte del Creador. Yo sé bien para qué me llamó Dios. Pero la zarza no dijo nada. Se sentía inservible, sentía que no valía nada, que no tenía nada que aportar, que no tenía nada para ofrecer. Y antes de quitar a alguien del lugar de asignación, de ese lugar de misión donde el Señor le ha puesto, el enemigo lo que viene es a trabajar en la mente con estos pensamientos de incapacidad, de mediocridad, de no tener nada para ofrecer, ¿no? Y es lo que utiliza el enemigo para quitarle de la voluntad que Dios tiene para la vida de las personas. Y hay algunos que se sienten menospreciados en sus hogares, se sienten humillados en sus trabajos, apartados de su centro de estudio, y esa es la estrategia que el enemigo utiliza para desalentarte. Pero sabes que cuando el Señor te planta en un lugar, el Señor te provee. Hemos cantado, hemos dicho, hemos hablado que el Señor te provee para que cumplas, para que su propósito se cumpla en tu vida con éxito.
Amén.
En el lugar donde tú estés.
Amén.
Hermanos, el diablo es un mentiroso. Amén. Un asesino, desde el principio, dice la palabra. Repito, el diablo es un mentiroso y un asesino desde el principio. Y lo dice la palabra. No le escuche, porque él va a querer sacarte de tu lugar de asignación, de tu lugar de bendición, con mentiras, con engaños, con seducciones, para impedirte que tú cumplas el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y es un plan grande. Y quiero darte 5 consejos para que protejas tu lugar, el lugar que Dios te asignó para tu bendición. Primero, revelación. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus dones? ¿A qué tú estás llamado? Hermano, eso nadie te lo puede decir. Yo no te lo puedo decir, el pastor no te lo puede decir. Nadie más que Dios te lo puede decir. Pero el Señor te lo va a decir en la medida en la que tú intimes con Él. Porque dice que Él da la palabra a su amado. Que Él, sus ojos están recorriendo la tierra buscando gente justa a quien da su consejo. Si tú verdaderamente quieres saber cuál es tu plan, cuál es tu, que se revele tu propósito, tienes que buscarme en intimidad. La intimidad no es antes de comer 3 minutos de oración en cada comida, ni a levantarte, ver la hora y salir corriendo al trabajo, ni en la noche hablar con la familia y luego antes de dormir 5 minutos otra vez. Tenemos que darnos tiempo para tener una intimidad de éxito con el Señor, una intimidad que sea de provecho para nuestra vida también. En esa intimidad el Señor siempre habla. Siempre habla, hermano. Yo me acuerdo hace 24 años, cuando vivía en un secadero. Yo vivía en un secadero. Un secadero de tabaco, no sé los que conocen los secaderos de tabaco. Sí. Es una nave construida con ladrillos, con bloques. No teníamos puerta. Era una puerta de plástico, una ventana plástica, el techo plástico. Y en ese lugar, recuerdo que el Señor me dio palabra específica para mí. Yo vivía, yo estaba solo, porque mi esposa, Cris, se fue a trabajar un tiempo, una semana creo, en Plasencia, pero yo me quedé ahí. Y ese tiempo el Señor lo utilizó para hablarme, para ministrar a mi corazón. Y yo recibí mi palabra. Yo recibí mi palabra de visión para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi ministerio. Cuando tú estás en intimidad con el Señor y le buscas de verdad, de corazón, te derramas delante de su presencia, el Señor te habla. Y el Señor me habló a mí y te puede hablar a ti. Dale tiempo, dedícale tiempo. Él se revela, quiere revelarse, revelarte de su propósito, revelarte la función a la que Él te ha llamado. Como decía, unos son pies, otros son dedos, otros son oreja, otros son ojo, pero todos complementamos el cuerpo de Cristo. Todos somos valiosos dentro de lo que es la obra y el plan de Dios. Tú tienes un propósito en esta tierra y un propósito glorioso. No es solamente un propósito de venir los domingos o de intentar ser buena persona, porque no se puede todos los días. Siempre hay algo que te pone tropiezo. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener tropiezo. Le decía a la hermana que dirigía, el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Es verdad. Pero Él dijo, no temas, yo he vencido al mundo.
Amén.
Amén. Siempre el propósito de Dios tiene que ver con darle gloria a Él. Siempre, siempre, siempre la gloria es para Él. Bendiciendo también a los que tenemos a nuestro alrededor. No podemos solamente decir, bueno, yo soy bueno y adoro a Dios, pero no saludo a mi hermano que le veo en la calle, no le tiendo la mano a mi hermano que está necesitado, porque la palabra de Dios, jóvenes, niños, hermanos, hermanas, es fiel y dice que si no amas a tu hermano que ves,
¿qué
tienes? ¿Cómo vas a amar a Dios que no le ves? Si no, si tu corazón no se compunge de necesidad por ayudar a tu hermano que está al lado tuyo, ¿cómo vas a querer bendecir y agradar a Dios que no le ves? Es importante tener en cuenta eso. Y los tres árboles rechazaron la seducción porque sabían quiénes eran y cuál era su propósito. Su propósito era honrar a Dios y a los hombres. Segundo, el enfoque. Hermano, enfócate en tus habilidades, tus dones y no en posiciones. Las tres plantas que rechazaron la propuesta del enemigo hablaban de sus dones, su función, sus talentos, su propósito. No hablaban de lo que se les estaba ofreciendo, una posición supuestamente diferente y más alta. Cualquiera te puede dar una posición, un cargo, pero Dios te da siempre un propósito. Y el propósito es bendecir, hacer el bien, no solamente para glorificar a Dios, sino también para glorificar a los que tenemos al lado, ¿no? Como hemos dicho. Tercero, el contentamiento. Contentamiento es fácil de deducirlo, ¿no? Contentamiento es estar feliz. Es estar feliz con lo que Dios me ha dado. La palabra del Señor dice que teniendo sustento y abrigo, que estemos gozosos, estemos contentos. Mire, hermano, el pastor y yo, Jorge, nos conocemos hace 24 años ya. Y somos amigos. Y él tiene lo suyo y yo tengo lo mío. Y Dios a él le da lo que Dios quiere darle a él, pero también a mí me da el Señor lo que él me quiere dar a mí. Y no tenemos ninguno envidia uno del otro. Porque los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, dice, ¿no? La palabra. Pero también hay frutos de la carne, que son las envidias, los celos, las contiendas, todas las cosas que son negativas a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Así que es importante que nosotros veamos en el beneficio del otro, pues algo bueno, ¿no? Dios le dio a él, como digo, la facilidad de predicar de una manera, a mí me da de otra manera, pero siempre nosotros lo que terminamos haciendo es dándole gloria a Dios, que es lo que se trata aquí, ¿no? De honrar su presencia, de bendecir su nombre, de darle la gloria a él. Amén. Cuarto, el sometimiento. Usted tiene que querer estar donde Dios le ha puesto. Porque si viene a disgusto, pues mejor es que se quede en casa, ¿no? Porque no va a ser bendecido, ni tampoco va a ser de bendición. Porque donde Dios le ha puesto es el lugar donde usted va a desarrollar su crecimiento de manera exponencial. Esos árboles estaban en el lugar donde Dios los plantó, y donde Dios los plantó, ya podía llover, ya podía tronar, ya podía venir los temporales, las danas y todo lo que se genera, pero ellos iban a seguir plantados en el lugar donde el Señor les puso, para ser de bendición. Y esto me lleva al último punto, ¿no? Que es la humildad. La palabra de Dios dice que no tenemos que tener de nosotros más alto pensamiento del que tenemos que tener, ¿no? El enemigo siempre va a seducirte y te va a ofrecer algo que nunca te va a poder dar. Al mismo Señor Jesucristo, en Lucas 4 que nombramos, le dice en la tentación en el desierto: mira, todo lo que ves es mío, todo se me ha dado a mí, ¿no? Los reinos de la tierra, y yo te los daré a ti si tú postrado me adoras. El diablo es mentiroso y siempre va a querer ofrecerte algo que no puede darte, algo que no tiene. Pero sin embargo, Dios siempre cumple todo lo que promete. Por eso te he dicho que si tú no ves todavía el cumplimiento de tu propósito, de tu asignación, pues ten paciencia, que el Señor va a cumplir ese propósito en ti.
Amén.
Porque Él es fiel y verdadero.
Amén.
Y cuando nosotros llegamos aquí, juntamente con mi esposa Cris, hace tiempo ya he dicho, a nosotros nos llegaba un susurro, ¿no? Una palabra de parte de mucha gente que decía: esta tierra es dura en extremo, esta nación está, tiene como el alma muerta a lo que es la espiritualidad, a lo que es Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros hemos entendido durante este tiempo que nuestro Dios resucita muertos. Amén. Nuestro Dios resucita muertos. Entonces, hay oportunidad para la gente que no tiene al Señor en su corazón. Nos decían, esta tierra es una tierra asolada que no da oportunidades de trabajo. Sin embargo, nosotros caminamos ya mucho tiempo con la bendición del Señor. Y podemos decir que Ebenezer, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos tenido que luchar, sí. Hemos tenido que esforzarnos, sí. Porque el apóstol Pablo decía, y el que no trabaja, ¿qué? Está escrito, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Pero el Señor ha sido fiel. El Señor es fiel. El Señor siempre cumple sus promesas. Cumple con todo lo que Él tiene previsto para cada uno de nosotros. También hemos aprendido, hermanos, que a esta tierra hay que amarla. A esta tierra hay que quererla. Porque si usted no le quiere, la tierra no le va a dar bendición. Y yo conozco a muchos compatriotas míos. Yo hablo de lo que yo conozco. Conozco a muchos compatriotas míos que vinieron y dijeron, yo voy a hacer dinero un tiempo y me regreso. El 80% de ellos se fue y volvió. Se fue, gastó ahí todo lo que tuvo y volvió. Porque si no amas esta tierra no te bendice. Y te puedes ir, pero tienes que volver. Tienes que volver porque si no, no vas a tener, ¿no?, la bendición. Nosotros no somos nativos de aquí, pero no nacimos en Navalmoral, obviamente. No tenemos cuerpo serrano. Pero amamos esta tierra. Amamos esta tierra y bendecimos Navalmoral de la Marca. Pedimos la paz por ella, pedimos la paz por las comarcas del Campo Arañelo, pedimos la bendición para España. Cada día, como sé que cada uno de ustedes lo hace. Y hace ya bastante tiempo nosotros oramos por las autoridades. Venimos orando por la nación. Nosotros estamos comprometidos a interceder por esta nación. De cuando en cuando decimos, ya no vamos a interceder porque todas las cosas que pasan y todas las cosas que vemos, pero el Señor nos vuelve a llamar. Jeremías decía, ya no quiero hablar más de ti. Pero dice que algo en el corazón le ardía y tenía que hablar nuevamente, ¿no? Y nosotros hicimos ese compromiso de interceder por esta nación. Y alguien nos dijo, cuando fuimos a esa primera reunión de intercesores, nos dijo, hermano, esto es como la magia. Dijo, usted una vez que entre, ya no puede salir. Y es verdad, porque digo, hay veces que dices, no, viendo todas las cosas que suceden, que se apañen solos. Pero el Señor pone amor en nuestro corazón, pone esa necesidad de interceder, de ponerse en la brecha y de bendecir esta nación que nos ha dado bendición. Porque aquí nosotros hemos tenido bendición, tenemos generación. Nuestros hijos han nacido aquí, dos de ellos, y están bendiciendo en otro sitio. Y nosotros queremos que esta nación cambie. Últimamente hemos visto cómo el juicio de Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Y vemos cómo ahora se está hablando de las víctimas de la Dana en Valencia, estamos hablando. En Valencia ahora mismo hay un número actual de personas que han fallecido de 230, me parece, si no estoy mal informado. Pero hermanos, en España hay 48.900.000 habitantes que muchos de ellos no conocen al Señor. Y el Señor te puso en un lugar de asignación para crecimiento y te da las herramientas y te da todo lo que necesitas para ser exitoso, pero con un propósito, y el propósito es de salir ahí fuera y de ver a las personas que están necesitadas y de extenderles la mano y de bendecir su vida. El Señor no te trajo aquí solamente para que tú estés caliente mientras afuera llueve. El Señor te trajo aquí para que tú te equipes de un armamento necesario para poder salir y enfrentarte en la lucha espiritual que hay ahí fuera. Pero para eso tú tienes que conocer tu lugar de asignación. Si este es tu lugar de asignación, el Señor te va a proveer de todo lo necesario para que tú crezcas. Porque no podemos seguir siendo como niños fluctuantes, dice su palabra, que solamente necesitan leche. 40 años sigo recibiendo leche. Tenemos que dar un paso más. Hemos cantado, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Pongámoslo en práctica, hermanos. Demos esos peldaños, llevemos la cruz de Cristo a otros que no lo necesitan en otros sitios. Ahora bendecimos a nuestro hermano que va a partir a Valencia. No todos podemos ir, lastimosamente. No todos podemos ir, pero podemos hacer algo más. Algunos pusimos ofrendas, otros doblamos rodillas, otros levantamos manos, otros seguimos bendiciendo a los que están ahí en ese lugar, pero todos aportamos algo. Nadie puede decir yo no tengo nada para dar. Dale una hora de tu tiempo en oración, en petición, en clamor por la gente que está necesitada ahí. No solo de cosas materiales. Hay gente que necesita abrazos, de esperanza, necesita conocer que no están solos. Nosotros hemos leído la palabra del Señor que dice que tú no estás solo. El que te formó te acompaña.
Amén.
Y tenemos que transmitir ese mensaje. Ese mensaje es el que la gente necesita en este tiempo para poder levantarse de esta atrocidad en la que se han visto sumergidos por causa del temporal. Y no solamente aquí en nuestro territorio, también tenemos que mirar más allá. Y está Ucrania, y está Rusia, y está en África, los países africanos, y en Latinoamérica, y en muchos lugares donde la corrupción, donde la guerra, donde la envidia del hombre se está queriendo acaparar, queriendo arrancar a la gente de su lugar de asignación. Y es ahí donde nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos levantarnos, debemos esforzarnos cada día para cumplir ese plan y ese propósito que Dios tiene eterno para nosotros, pero para glorificarle a Él, para extender su reino en esta tierra. Hemos estado hablando del reino de Dios, como decía, y el reino de Dios ya está aquí, está en ti, está en mí. Dejémosle que Él siga obrando, que Él siga trabajando, que Él siga cumpliendo ese plan que tiene para cada uno de nosotros. No le seamos negativos, no le seamos tropiezos. Dejemos que Él obre. Amén.
Amén.
Y quiero recalcar en estas últimas cinco consejos, para que protejas el lugar donde el Señor te ha puesto. Primero, como decíamos, la revelación. Que el Señor te revele si ese es tu lugar. Si no es tu lugar, el Señor pídele que te lleve a su lugar, al lugar que Él tenga planificado para ti, donde tú puedas crecer. No se trata aquí de que seamos números. Aquí se trata de que verdaderamente estemos los que el Señor ha plantado y que el Señor quiere que estemos para que su gloria se manifieste. Número dos, el enfoque. Tienes habilidades. Enfócate en generar esas habilidades, en ponerlas en práctica. Si no las pones en práctica, esas habilidades se atrofian. Este año yo le dije al pastor, yo quiero compartir más. Yo vengo y comparto de cuando en cuando, porque, y gracias que el Señor pone el corazón del pastor, no es irse a Madrid, ¿no? Pone en el corazón del pastor el dar un lugar para poder compartir. Porque cuando uno comparte es cuando uno se vacía. Y cuando uno se vacía, puede llenarse. Si no tenemos muchas cosas en la cabeza y añadimos más cosas y las cosas se saturan y tenemos un lío mental ahí, ¿no? Enfoquémonos en las habilidades. ¿Qué podemos hacer para bendecir a otros? El contentamiento. Con lo que tengamos, seamos felices, no envidiemos. No busquemos el mal para otros, sino al contrario, ¿no? Busquemos la paz, dice, la paz, en la cual, y la paz, ¿no? La paz para poder estar todos juntos unánimes. El sometimiento, cuatro. También es importante someternos unos a otros. El entender que no estamos caminando solos. Tenemos a alguien que está sobre nosotros. Y ese alguien es el Señor.
Amén.
Y el Señor ha delegado sitios de autoridad, ¿no? Nosotros debemos respeto al pastor, debemos respeto a los líderes de célula, debemos respeto a nuestros padres, debemos respeto a nuestros cónyuges. Y humildad, ¿no? Todo parte de ahí. El Señor Jesús, siendo Dios, dice que se humilló, se hizo humilde, se montó en un pollino y entró a la ciudad de Jerusalén. Siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Por eso Dios le levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros le damos la gloria a Él.
Amén.
Le damos la gloria al Señor porque sabemos que Él nos puso en un lugar como un plan, como un propósito, pero también nos dota de todo lo que necesitamos para poder nosotros ejercer de ese lugar y ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Póngase de pie. Quiero terminar leyéndole lo que la declaración que empecé leyéndole, que es para usted, tómela. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo decía que toda palabra sale de la boca de Dios. Es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Así que la palabra que hoy el Señor nos ha dado es para usted, para que no la guarde, sino que la produzca, la haga germinar, la haga crecer, cada día meditando en ella y pidiéndole al Señor que le dé más revelación. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 44. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Ponga su nombre ahí. Ahora pues, oye, Víctor, siervo mío, Víctor, a quien yo escogí, Valentín, a quien yo escogí, Mercedes, a quien escogí, Silvia, a quien escogí. Así dice el Señor, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Víctor, Valentín, tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos en la tierra seca, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, mi bendición sobre tu renuevo, y brotarán entre la hierba como los sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. Otro se pondrá por nombre Jacob, y otro escribirá en su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Amén.
Amén.
Padre de la gloria, te damos a ti las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que verdaderamente no volverá vacía, porque es una semilla, Señor, en nuestro corazón, que cumplirá el propósito para el cual es enviada, Señor, y dará frutos que alegren tu corazón. Lo declaramos, Padre, y te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque sabemos que tus planes para cada uno de nosotros son más altos, son perfectos, son eternos, pero no para nosotros solamente, Señor. Reconocemos que tú nos capacitas, Señor, nos das todas las herramientas para nosotros poder cumplir ese propósito eterno que tú tienes para cada uno, Señor, en la vida de otros. Porque para eso, Señor, nos das, para nosotros vaciarnos en la vida de otros, y bendecimos los lugares de reunión para crecimiento, las células, bendecimos, Señor, Señor, los encuentros que hay, Señor, para hablar de tu palabra y para hacer estudios, los tiempos de oración, los días martes, los días miércoles. Señor, bendecimos cada momento y cada oportunidad que tenemos para escudriñar tu palabra, Señor, y recibir esos nutrientes para crecer. Señor, no queremos seguir iguales. No queremos seguir iguales. Queremos desarrollarnos a la estatura del varón perfecto, como es tu plan, tu diseño desde la eternidad. No queremos seguir siendo esos niños que esperan recibir todo de parte de otros, sino queremos dar. Ahora, Señor, queremos dar, queremos crecer. Ahora despojamos de ese viejo hombre, Señor, y nos revestimos del nuevo hombre que tú tienes para cada uno de nosotros, para crecimiento, Señor, para exponenciar el poder de tu presencia en nuestras vidas, Señor, en este lugar donde tú nos has puesto, bendiciendo esta tierra, bendiciendo, Señor, España, bendiciendo a Navalmoral, a los gobernantes, pero también levantando manos, Señor, levantando manos por los lugares que están en conflicto. Mira tú, Señor, esa tierra de Ucrania que está siendo devastada. Nos quejamos de los temporales, pero no nos damos cuenta de que todo está produciendo el hombre. Cuando tira las bombas, cuando hace, Señor, la contaminación. Bendecimos, Señor, esa situación en Israel, también, Señor, para que tú pongas, Señor, orden, y que pongas tú mismo, Señor, la paz. Derrama tu presencia, Señor, en medio de las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Señor, necesidades de salud, necesidades, Señor, de trabajos laborales, de papeleo, Señor, tú mismo ve conformando todo en orden, porque tú eres un Dios de orden. Amén. Y tú, Señor, quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Es lo que pedimos, Padre, en este día. Y te damos a ti la gloria por todo lo que vamos a ver, Señor, porque tú vas a hacer cosas nuevas. Cosas nuevas, Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.
Amén.
Que la gloria...